Bueno, bienvenidos. Se hizo desear, se hizo esperar, pero como todo lo bueno vuelve, o eso dicen, estamos acá con una nueva emisión del podcast de Perdigonada junto a Rodolfo Santulo.
Que
Rodolfo.
no sabemos si definir la tercera temporada y entendemos que la segunda temporada tuvo un solo episodio, pero hasta
Somos
esta
así.
altura ya no importa. A esta
Somos así.
altura no importa
Somos,
nada.
es tercera temporada. Yo creo que es tercera temporada con un especial de Semana Santa, fue, viste.
Claro, va.
En homenaje, obviamente, a lo que hoy nos convoca, que hemos decidido titular Cool British Criminals o
Gangsters.
Gangsters. Nos podría auspiciar Open English, ya que nuestro inglés, obviamente, deja bastante que desear. Pero parece como que venimos eligiendo rivales enemigos de Argentina al fútbol, porque venimos de Brasil y ahora vamos a Inglaterra, al Reino Unido. Tranquilamente, próximo sobre Holanda. Lástima que no hay muchos escritores de género negro holandés,
No,
aparte de
no, y
Pedri.
ojo, ojo, pero alguna película puede haber, ¿eh? Capaz que lo podemos sacar por el lado cinematográfico.
Podremos buscarlo, sí, siempre las películas no terminan salvando muchas veces lo que las traducciones no, ¿viste? Es mucho más fácil traducir una película, a vos te habrá pasado con tu película que con los libros, esta
Sí,
cosa
ni que
de...
hablar, ni que hablar, ni que hablar.
Más allá aparte de lo demás, lo masivo que tiene el cine respecto a todos conocemos a gente que mira películas. Más hoy en día con todas las plataformas que gente que lee.
Te diría que lo mismo pasa con las historietas. Se ve que es mucho más sencillo traducir o subtitular unos diálogos que encarar el proceso de una novela completa.
Sí, de hecho, bueno, acá yo justo marqué un error que tiene Get Carter, que es, bueno, spoiler alert, es uno de los títulos. Igual ya va a estar, viste, en el
Está
sitio,
escrito todo, se publica en una pantalla.
está, viste, como viste, no hay suspenso, ya la contraté para la lista, ya a esta altura del que está acá. Pero justo había un error que me parecía interesante charlarlo después más adelante cuando entremos en clima. Pero, ¿qué es el menú del día, Rodolfo, hoy?
Bueno, en el menú del día de hoy tenemos fish and chips, que es el único plato que se conoce internacionalmente, porque los ingleses tendrán muchas cosas, pero culinariamente apestan. Así que básicamente el fish es The Long Good Friday, una notable película inglesa del año 80, protagonizada por Bob Hoskins y una jovencísima Helen Mirren, y el chips sería Get Carter, del director
Mike Hodges.
Mike Hodges, con Michael Caine en lo que podría llegar a ser uno de sus papeles más reconocidos, esta del año 1971. Ese es nuestro combo del día de hoy.
Basada en la novela de Ted Lewis, el
En la
fallecido.
notable novela de Ted Lewis.
Exactamente, exactamente. Y está bueno porque hay como. Es raro porque estos dos títulos terminan sobresaliendo por encima de otros. Porque uno va a Ted Lewis, a Carter, y dice, bueno, es The Quintessential, diría en inglés, o sea, como la obra cúlmine del Brit Noir, que no haya tenido secuelas en el sentido de, bueno, esto fue lo que sentó las bases para el noir inglés, y los ingleses se caracterizan bastante, no digo por el cozy, sino, pero son como más investigadores, más policías. De hecho, bueno, en las series también tenemos, digo, Luther es quizás el gran caso de la actualidad.
Sí, o las chiquicientas series como Midsommar, Misterios, donde tenés el inspector veterano que lo acompaña un inspector más joven y tenés el caso de la semana. En eso los ingleses están, te diría que como el resto de Europa, están mandados a hacer, es como un formato que manejan mucho.
Totalmente, pero es raro, ¿viste? Porque como que uno va a las bases y dice, bueno, ¿quiénes fueron los padres del género negro en Inglaterra? Y obviamente Ted Lewis es el papa, y Derek Redmond es el otro, y sin embargo son dos autores que escriben, no negro, negrísimo, y no han sabido, ¿viste?, conseguir que en la actualidad se replicara, más allá obviamente que las traducciones que llegan son pocas, pero van más del lado de esto, del procedural o de todo eso. Y sin embargo, estas dos películas son... Ah.
Yo tengo como todo, porque si algo me sobra son las teorías, yo tengo una teoría que trata de justificar por qué le sale tan bien lo que sería la croc story, la historia de criminales, a los ingleses. A mí me parece que ese subgénero, que ya alguna vez hemos dicho, se le atribuye normalmente a William Riley Burnett, la creación como de la contracara, Si Hammett andaba reinventando a los detectives privados, llegó Burnett y dijo, bueno, no, pero también puedo contarlo del otro lado, y empezó a hacer historias como High Sierra, La Jungla de Asfalto, Little César, y etcétera, etcétera, etcétera. La idea de contar el policial a partir de quien lo comete, más que de la resolución e investigación del crimen luego de haberse cometido. A mí me parece que eso que fue tan popular en Estados Unidos en la década del 30 y el principio de los 40, a medida que va avanzando y digamos, la sociedad americana se va volviendo más pacata, de hecho, empiezan a aparecer códigos, empieza a aparecer censura, empiezan a haber controles, y en el cine primero que nada, eso es muy evidente, yo creo que el género de la croc story y comienza a quedar limitado. No es sino hasta los 70 que puede volver. En cambio, en Inglaterra, que todos esos se lo pasaban por donde no da el sol, es en los 50 y los 60 que la croc story empieza a ganar adeptos y practicantes. De hecho, hay una película muy buena que se llama The Frightened City, o sea, la ciudad aterrorizada, con un jovencísimo Sean Connery, de que ya te va marcando, es de las fines de los 50, y ya te va marcando la pauta de que a los ingleses todo medio que les chupa un huevo. Sus criminales matan mujeres, hacen cosas espantosas, no tienen ningún código. Los códigos que tienen no les sirven mucho para convivir con nadie que no sea un desastre como ellos. Me parece de que hay como un. Es como mucho más descarnado la croc story británica.
Sí, pero a lo que apunto también es que en la actualidad, digo, no están el Ted Lewis, o por lo menos yo no conozco al Ted Lewis de la actualidad británica, porque bueno, en el cine mismo también ahora todas las películas británicas como que son una suerte de drive, ¿viste? Con mucho neón, con mucha música techno.
Bueno, yo puedo salir del guión y decir que vi no hace mucho una gran película de gángsters británica que tiene un giro medio raro, igual el giro es riesgoso, que se llama Bull, que es un criminal de una familia de mierda, de una familia de
La
unos
película salió hace
criminales,
poco, desde
muy
el...
poco, 2000, 2022,
Sí, la
que
bajé. El...
es
Bueno,
una familia de criminales donde Bull, el protagonista, está como en pareja con la hija del jefe y tienen un hijo, pero pasan una serie de cosas que hacen que el resto de la familia lo elimina a Bull y lo saca de la ecuación. Pasan 10 años y Bull reaparece, aunque todos lo daban recontra dado por muerto, y sin embargo ahí vuelve Bull, y es una historia de esas de venganza, que si te. Yo me acuerdo de cuando la reseñé en su momento, le hacía una comparación con las dos que hablamos hoy. Porque si algo tiene la croc story británica, es que hay mucha venganza metida. En el caso de Long Good Friday, y está el capo criminal que no sé si tanto vengarse, pero quiere detener ese raid que le está cortando todos los negocios y no logra entender por dónde viene. Y en el caso de Carter, sí. Carter
Estrictamente, así.
vuelve a Newcastle, descubre que el hermano está finado, y pobre de aquellos que han cometido el error de haberlo matado.
Ya que metiste un pie en el agua, arranquemos contando un poco de el largo Viernes Santo, que
El
tenía
largo
otro
Viernes Santo.
título, tenía unos títulos bastante pedorros por lo que estuve viendo, y se lo cambiaron casi en homenaje a The Long Goodbye de Chandler, según leí,
Mira.
o sea, puede ser el mito también, y aparte también, bueno, por esto de que sucede en Pascuas y todo el tema también con la matanza de San Valentín de los americanos o de los yanquis, perdón, por no decir americanos, me siento mal cuando lo digo.
Bueno, una cosa que me parece que está bien destacar es que si algo une a estas dos películas es una inmensa actuación protagonista en cualquiera de los dos casos.
Total.
Porque lo que hace uno u otro en sus películas, si no es consagratorio, es porque cualquiera de los dos ya había hecho alguna cosita antes que vos decís, no, fulano ya era fulano. Pero lo que hace Bob Hoskins en The Long Good Friday o lo que hace Michael Caine en Get Carter es demencial. O sea, son personajes que se vuelven de inmediato emblemáticos, o sea, por cómo lo corporizan los tipos en pantalla. Bueno, justamente en The Long Good Friday, nuestro amigo Hoskins es un mafioso de nombre, ah, qué pregunta, acá, de nombre Harold Shand.
Carol.
Harold Shand, un tipo que ha ido creciendo, se ha ido estableciendo y ya a esta altura no es el mafioso que uno imagina de golpes en la calle, sino el mafioso a nivel político. con los dedos metidos en en el sistema corrupto de todo Londres, maneja todo tipo de negocios, etcétera, etcétera. Y es más, ahí, si mal no recuerdo, hay toda una subtrama del tipo tratando de legalizar los negocios y salir, algo que se ha visto mucho en las películas de gángsters,
Sí.
tratar de que el negocio se limpie para que tener, supongo yo, una vejez en paz, algo que jamás van a conseguir. Nunca jamás los gángsters van a tener una vejez en paz.
En el cine, por lo menos,
En
después.
el cine,
La
por
vida
lo menos,
real
¿no?
es otra cosa.
Supongo yo que en la realidad les va un poco mejor. El problema que empieza a tener nuestro amigo Harold es que sistemáticamente se le empieza a atacar distintos negocios por parte de una organización que le exige dinero, a lo que después de una pequeña investigación, porque en realidad tampoco es que la organización se oculta demasiado, resulta ser nada menos que el IRA. El IRA que financiaba al igual que la ETA y otros movimientos de nacional terroristas, se financiaba con chantajes. Básicamente lo que hacían era, más viejo que la mafia, iban y si usted quiere que su negocio no se rompa, me tiene que pagar a mí. Ay, ¿quién me lo va a romper si no pago? Yo mismo. Como usted no me paga, yo se lo rompo. Lo curioso de esta película es que el IRA es presentado tan poderoso que no tiene ningún prurito en amenazar a un capo mafioso de poder mediano alto.
Sí, ahí bueno, justo cuando arranca la película está esta cosa de, bueno, devolverle el poder a Londres, que Londres vuelva a ser como la capital de Europa, que es lo que intenta este hombre en un discurso muy abierto a los inversionistas norteamericanos que están dando vuelta por ahí, y que es un poco lo que lo tiende, viste, en tensión. Tengo que resolver este quilombo porque estoy quedando mal con esta gente, y si no ponen la plata no voy a poder terminar de legalizarme. Y es una película realmente como... Yo no la había visto previamente. Siempre las tenía, viste, como, bueno, ah, esta película es buena porque la recomiendan en algún otro lugar. Y ayer la vi y decía, es un peliculón. O sea,
Es un
sinceramente
peliculón.
es un peliculón así. Es como muy icónica y una película que se siente muy fresca para verla, viste, porque a veces pasa con las pelis del 70, que uno puede tener su encanto por cierta estética, por ciertos recursos. Pero es una peli que se disfruta completamente. Y se te quedan muchísimas escenas. A mí por lo menos es como hay muchísimas escenas que se me quedaron en un momento cuando van a apretar a un tipo, a un tipo que está acostándose con una señora. Es como que en las dos películas hay coitus interruptos
Sí, es
continuos,
verdad.
las unen también, y al tipo se lo sacan, y está este tipo que, Razor creo que se llama, el matón de Hopkins, que
Sí,
jamás
Razors.
una persona muy pequeña, o que por lo menos no da el físico rol de, capaz como diría, como Edward Boone, que es un tipo grande que se impone físicamente, sino que se impone de otro lugar. Pero tiene este muchachito Razor que no tiene ningún problema en sacar un machete y empezar a tajear a la gente, mientras, o sea, se queja Harold de que la otra amiga se está drogando, ¿viste? Y le dice, bueno, no tenés criterio, no tenés criterio. Le dice, después van y apuñalan a uno, y lo tajean todo desnudo, obviamente. Y cuando salen de esas, se encuentran con unos pendejitos que le están cuidando el auto, y dicen, ah, me recuerda cómo empecé, ¿viste? O sea, tipo, como pequeñas cositas internas dentro de las escenas que funcionan muy bien. Desde ya, obviamente, la escena del matadero, que finalmente funciona ya no como algo, o sea, sí estético, pero no como un recurso, voy al matadero, voy a hacer desaparecer un cadáver, sino que al contrario. Y es una película aparte con muchísimo humor, negro, obviamente,
Sí,
pero...
las dos, ¿no?
Sí, sí,
Las
sí.
dos tienen en común un tono parco, porque son personajes que hablan lo justo, que hacen lo justo, pero también con esa cuestión de humor negro, que vos, si vos te pones, si creo que si te pones un poco generoso y pensás, son cosas que Guy Ritchie, años más tarde, imprime en alguna de sus películas.
De hecho, en Razor, el actor, que no me acuerdo el
Sí,
nombre,
es
trabaja en
el malo de Lock, Stock
Lock,
and Two
Stock,
Smoking
y está en la
Barrels.
otra también, está en las dos. O sea, como una suerte de guiño. También, bueno,
Sí, acá está. P.H. Moriarty.
sobre las dos está todo el tema de los hermanos Kreis y todo esto, ¿viste? Que fue como el caldo de cultivo que terminó dando estas películas. Digo, obviamente, más adelante cuando hablemos de Carter, los dos hermanos que dirigen la organización están Es un
netamente
claro, influenciado
claro homenaje.
por esos gángsteres, ese código que andaba dando vueltas.
Que
Pero
dicho sea de paso, hay dos películas sobre ellos y yo no vi ninguna.
yo
Hay
tampoco,
una.
porque me pasa con eso, como que vi muchas inglesas y como que están muy bien el guiño pop, ¿viste? Y hay una peli que es buena, que te la voy a decir recién, que se llama Kill Bill, que es una película independiente, chiquitita también. Que creo que el personaje, de hecho, no sé si se llama Bunker en el libro, pero o está muy inspirada en lo que es No viste tan feroz, que fue nuestro primer podcast, y es un guiño a los oyentes, que
A
también
los ocho oyentes.
son películas crudas, son eso, como no tienen complacencia con el espectador, digo, la tierra de James Bond, el encanto,
Sí.
y sin embargo acá es, bueno, no, esto no va a ser encantador, no va a ser nada de todo eso.
Yo
Y
creo que hay una diferencia, si se quiere, de raíz entre el telón Good Friday y Get Carter, que es el contexto y la dimensión que le da. Me parece que en el primer caso es más ambicioso el contexto porque en definitiva es Londres. En cambio, Carter, como va a Newcastle, que está presentado además como un lugar horrible,
sí,
espantoso en la
no es una
película,
guía
es espantoso.
turística del lugar.
No, no, es espantoso. Me parece que es como un relato mucho más acotado. De hecho, justamente, en uno es una venganza como muy elemental, un tipo que está buscando quiénes mataron al hermano, y en el otro es una lucha, si se quiere, por lograr mantener los negocios, legalizarse, qué es esto del IRA, tener cuidado que no te maten. Además, me parece que hay una enorme diferencia entre los protagonistas también. Jean ama a su esposa, que es Helen Mirren, y Carter no quiere ni al reflejo en el espejo.
No, totalmente, totalmente. Podemos discutir sobre Carter después un poco, pero sí, de hecho, Helen está muy bien porque va más allá del papel de la chica del matón, sino que también sabe cuándo tiene que negociar con los yanquis y al mismo tiempo cuándo tiene que calmarlo a él. Hay dos escenas muy fuertes donde él está perdiendo, obviamente, los estribos porque la situación se le va de las manos. Y en las dos situaciones ella como que lo puede calmar, lo puede tipo como contener. Y ya
Me voy a permitir un comentario no del todo correcto con los tiempos que corren, pero qué linda que era Helen Mirren cuando era joven. Ahora es una señora hermosa para la edad que tiene, pero cuando era joven, por Dios, qué
bueno,
bombón que era Helen Mirren.
la escena del ascensor en The Long Good Friday es bastante incómoda. Son películas también eso, que se caracterizan por la incomodidad. Bueno, como toda buena obra de género negro se caracteriza por eso. Y también en el caso de Longwood Friday hay algo como que él está fuera de época. Es un personaje que se está yendo de ese mundo y que quiere entrar a lo que sería después el siglo XX o a esta nueva modalidad europea, digo, esto de ser un capitalista más sin mancharse tanto las manos, pero no puede. O sea, los tiempos cambiaron y ahora es un mafioso con un policía comprado que tiene que luchar contra los terroristas irlandeses. O sea, entonces como no hay mucho lugar para él, para cómo aferrarse a ese poder, se le empieza a escapar por las manos, y no le queda mucho que hacer realmente.
Un detalle que me resulta a mí curioso es que The Long Good Friday está escrita por un tal Barry Keoghan,
Sí,
que
dramaturgo.
no tiene particular experiencia cinematográfica, es un autor de teatro, claro.
Sí. De hecho, él con lo que contaban es que él vivía muy cerca también de la zona del puerto y todo el tiempo miraba. Bueno, las dos tienen esta cosa con el puerto, tienen diferentes escenas que las hacen aparte diferentes. Que es un dramaturgo que sí, que fue su única intervención, obviamente por noticias, o sea, hay como una crónica ahí que lo habrá terminado despertando algo y decidió contarlo. Pero sí, no, yo googleé un poco, bueno. Después en la misma línea, Hopkins, después hace Mona Lisa, que también es una gran
Sí.
película. Creo que es de Neil Jordan, me parece esa, si no me equivoco. Pero
No,
bueno,
sí.
creo que son lo que hoy se diría hoy en día se dice, son de protagonistas, o sea, más que de trama,
Sí.
creo. Las dos películas, si bien Carter tiene una trama un poco intrincada, innecesariamente quizás, o sea, pero más para el lector de género, para captarlo, pero digo, los roles protagónicos se comen la película.
Sí.
La
Son
última.
esas películas. Bueno, yo había leído en su momento que Hawking se estaba por retirar del cine, porque estaba cansado de que le daban papeles secundarios menores. Y es The Long Good Friday lo que lo hace permanecer y seguir hasta su fallecimiento, muchos años más tarde. Porque el tipo, supongo yo que habrá pensado irse al teatro o lo que sea, pero estaba podrido de que una y otra vez lo que le tocaba era el amigo del protagonista, el malo de fondo. Y es acá que tiene como su gran oportunidad de ser un protagónico y justamente la rompe
La saca
y se
del estadio,
transforma
diría.
en... En su momento yo creo que había ganado alguna cosa Hoskins. Ah, sí, ganó el BAFTA, nada menos. Ganó el BAFTA por su rol protagónico, el Oscar inglés.
Sí, la verdad que no, no. Fue una peli que dan ganas de reverla, tomar nota, porque tiene mucha presencia. De hecho, juega mucho con el humor. En un momento dejan sobre la mesa, no sé, 15.000 armas y se las empiezan a repartir entre los mafiosos y dicen, bueno, che, pero con cuidado, porque no se pasen de rosca, ¿viste? Están todos agarrando escopetas, todos muy bien vestidos porque son ingleses, nadie con la remera, si le hubiéramos hecho cabrón, con la remera de Boca, ¿viste?
Claro.
O yo lo salía así, pues quizás, y toda gente muy empilchada, muy señoral, pero bueno, que tienen estas virtudes en la violencia. Así que
Sí,
creo
viste que
que...
además como en Inglaterra las armas de fuego están muy controladas, eso también se refleja en la violencia de las películas. Porque vos recién contabas una escena y hablabas de un machete. Hay armas de fuego, en ambas películas hay armas de fuego. Pero no es como que todo mafioso tiene un revólver. No, son como raros. Entonces, de repente puede llegar a haber una cuestión de violencia que se soluciona con un tubo, no, con lo primero que tienen a mano.
Sí, bueno, de hecho, los objetos de vidrios se dividen armas también en The Long Good Friday. Pero yo me quedo con el rol y con estas pequeñas escenas que digo que se quedan. Por lo menos para mí fue como decir, por qué tardé tanto en verla?
Bueno, como dos datos curiosos antes de pasar a Carter, sobre The Long Good Friday, uno, el que uno nota de inmediato cuando ve la película y dice, mira qué joven que está, es que es el debut de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan es el principal asesino de Lira que uno va viendo y es el debut del señor Brosnan, que hoy por hoy ya peina muchas canas. Y lo segundo, que lo descubrí bichando la Wikipedia, es que se llegó a discutir una secuela. Una hacer un a, ¿Qué pasaba después? Lo cual es un poco curioso por cómo termina la película, pero
Sí, sí, sí.
no quiero entrar en detalles.
Nada, tanto no.
Pero se habló de como qué pasaba después con el protagonista y que se retiraba a Jamaica y que tenía como otra cosa y eventualmente se descartó, creo que por mucha
Obviamente.
suerte. Y Keefe, el guionista, dijo que muchas veces las secuelas lo que hacen es desmerecer el producto original. Dice, no en vano nunca tuvimos Casablanca 2. Se comparó sin dudar, se comparó alto, pero lo merece, señor Keefe. Lo merece, lo merece.
Chico para compararse. No,
Sí,
digo, no,
si vas a
justo.
compararte, apunta alto.
Esto es lo que decía de Pierce Brosnan, es curioso porque, bueno, como vos decís, tiene un rol demasiado pequeño, pero sin embargo en la edición alemana del DVD
En
está
portada.
Helen Mirren, Hawking y Pierce Brosnan. Era como, puta, Miss Lynn, o sea, tipo, como, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? O sea, para que a veces pasa, pero acá es como el extremo. Pero
El que
bueno,
está
pasa.
buenísimo es el póster original es espectacular.
Sí.
Que tiene bien setentero, que la película sea del
El
80,
80.
bien setentero.
Creo que en realidad la firmaron en el 79 y tardó en estrenarse, algo así también había dicho.
Sí, acá dice, mirá, que tuvo una serie de retrasos, pero ya estaba, en el 79 estaba pronta.
Así que
Bueno, y
nada.
pasemos a. Pero acá
Ah.
tenemos que hacer una especie de
Desdoblamiento.
impas literario. Y hablar un poco de Ted Lewis.
Sí, Ted Lewis se murió muy joven a los 42 años. Es un dato
Yo
tan
ya
lindo para mí.
lo pasé, qué increíble.
Qué triste, sí, te da pena. Tuvo una carrera bastante prolífica, la verdad. Sacó otras novelas antes de Carter. Era de hecho ilustrador él también. Y se había creado en un pueblito y después se fue a vivir a Londres. Con lo cual todo esto está en la novela, digo, toda esta mirada sobre la arquitectura muchas veces, como son los ojos de un extranjero mirando la ciudad. Y con Carter, que él la tituló Jack Returns Home, de vuelta a Baby Blues, perdón.
Jack regresa a casa sería.
Sí, uno de los peores títulos sabidos y por haber. Pero bueno, como escribió la novela tan bien, inmediatamente los derechos fueron comprados por el cine. Y antes incluso que saliera la película, ya la habían puesto como Carter, ya con la foto de Michael Caine, y después como Get Carter.
Sí.
En Argentina es muy curioso porque hay una edición que no la conoce nadie, que fue una novela que estuvo totalmente desconocida hasta que en español la sacó Sajalín hace un par de añitos, que salió en el 74, la novela por Grupo Editor de Buenos Aires, una tirada de 5.000 ejemplares, con el título de Asesino Implacable, que fue el título de la película,
El
entendería.
título de la película en español, efectivamente.
Una edición bastante fulerita por lo que vemos y que de hecho no tiene puteadas. Cada vez que aparece una puteada ponen hijo, o sea, H, puntitos suspensivos o C, puntitos suspensivos, con lo cual es bastante triste. ¿Qué C, D, M significa todo esto? Dice, por ejemplo, y de hecho le faltan partes de traducción importantes de la trama, deja bastante que desear, pero bueno. De hecho, yo digo, o sea, 5.000 ejemplares, y es un libro muy raro de ver, que acá vale hacer un parate también. Es un libro que entró en mi vida gracias a Ariel Maceo, el co-keeper de Perdigoná, que hoy es su cumpleaños, en el Día de los
Ah, lo
Diputados.
saludamos al señor Ariel Maceo,
Le dedicamos
que no,
este.
no sé si lo sabe, no sé si lo sabe, calculo que no, pero en mi último libro Mototaxi, en el cuento Fuego en el Río, hay un piloto de barco que está inspirado en él y tiene su nombre.
No, no, bueno, es el regalo que le estamos haciendo en este momento, ya que no hay plata, por lo menos le hacemos homenaje, ¿viste? Es
Claro.
la nueva, ¿viste? Bueno, antes, ahora te pagame, sos un personaje en mi libro, ¿viste? Bueno, nada, con un
Claro.
amigo le haces un homenaje.
No podemos regalarle nada, entonces lo incluimos en el libro o en el podcast.
En el podcast, así es. Pero es muy raro porque hay 5.000 ejemplares, vos sigues dando vueltas. O sea, primero, las tiradas que se hacían antes de los libros es irreal, 5.000 ejemplares.
Sí,
Bueno,
sí.
para un libro que pasó totalmente desapercibido porque muy poca gente lo conoce, y hasta la reedición obviamente que sacó Sajalín, y que bueno, Sajalín le fue bastante bien, y de hecho terminaron sacando las precuelas, lo cual eso
Que
es un pequeño
honestamente,
spoiler.
yo descubrí leyendo para ahora que había dos precuelas.
Dos
Yo
precuelas.
sabía que había una, la ley de Jack Carter,
Sí, que es
pero me
buena.
deben mostrar una que se llama Jack Carter y la mafia de las palomas, o
Sí,
algo
no.
parecido.
Ariel Maceo, que es un tipo que generalmente es muy generoso a la hora de dar devoluciones de libros, me dijo, ese no. O sea, y él lo ama. Pero ya, para que él me diga ese no, ya está. No, no pienso gastar. Quizás en algún momento, si me agarra un fandom con Lewis, lo lea, pero no, no, no creo que me haga eso. Pero bueno, fue con esta novela que la escribió a finales de los 60, que la pegó y bueno, su suerte no cambió. Pero básicamente lo que trata Carter es obviamente protagonizada por Jack Carter, que es la mano motriz de los golpes o el asesino de dos
El
hermanos estadounidenses.
brazo ejecutor, como se le
Gracias.
dice
Claro,
comúnmente, el brazo ejecutor.
su hermano fallece su hermano del cual está alejado por hace mucho tiempo por cosas que pasaron en el pasado. Muere en un accidente totalmente dudoso y él le dice a los jefes, che, todo bien, me tomo un par de días, me tomo un fin de semana y me voy a investigar qué pasó. Y los jefes no están muy contentos con eso porque tienen negocios en esa ciudad y no quieren que anden rompiendo las pelotas por ahí. Pero Jack Carter no le interesa mucho lo que le dan sus jefes y va derecho a ver qué le pasó a su hermano. Y está muy bien contado todo lo que es. Es una novela sobre o sea, sobre el retorno al hogar, obviamente. Y al mismo tiempo esto, sobre enfrentarse a todos los fantasmas. Yo en un momento pensé que podía haber sido hametiana en el sentido de Spade, tratando de descubrir qué pasó con Archer.
Sí.
Pero para mí hay otra cosa. O sea, yo no sé, estoy tan seguro, tipo, no se banca el espejo, pero yo creo que hay algo ahí casi psicológico, no me voy a poner freudiano porque no, no estoy capacitado, pero hay algo en quien descubrir qué pasó es darse paz a sí mismo y darse paz como a decirle a la hermana, che, finalmente volví a casa, finalmente no soy ese hijo de puta que tanto creyeron. Entonces hay algo de eso. Por más que cada acción que hace demuestra que es un hijo de puta de manual, a diestra y siniestra.
Bueno, hay otro paralelismo con el Spade, es que ningún, ni Spade ni Carter buscan justicia por alguien que quisieran demasiado, porque Carter odiaba a su hermano y Spade desprecia a Archer. Pero de todos modos, no van a andar permitiendo que le maten al socio o al hermano, ¿no? O sea, es como, estás cruzando un límite ahí.
Para mí hay algo de represión en los vínculos familiares, hay como cierta culpa que yo lo leo así, porque por eso todos los libros nos permiten esto, en la película quizás es más straightforward, pero es un libro que realmente es diferente para la época, es un libro al mismo tiempo muy con mucha jerga. Hay una cosa que la adaptación de Mike Hodge, o como se pronuncia bien el apellido, que él se vanagloriaba mucho de haber cambiado el personaje cuando la película es casi una copia calcada del libro. Y el buen Mike decía como, no, yo lo hice bien duro, yo como que lo creé porque él decía que en una escena Carter pedía tipo una cerveza tirada en un vaso finito, algo por el estilo, no me acuerdo cómo se está la traducción, y él decía, por favor. Entonces yo le saqué ese por favor porque un matón no va a andar diciendo por favor. Y en realidad, lo que no se dio cuenta el bueno de Mike es que en realidad a Carter le sirve la cerveza y cuando se la sirven solo para romper las pelotas le dice, dámelo en un vaso finito, por favor. O sea, como rompiéndole las
Claro,
bolas. Como quiere
sí.
pelearse con la gente, Carter. No le interesa hacer amigos. Y la otra cosa que él decía, ni bien arranca la novela tiene una de las peores frases de comienzo que es. La lluvia llovía, o sea, ¿cómo una obra maestra puede arrancar así de mal? Pero dice, me había quitado los mocasines y tenía los pies en alto, ya había liquidado el penthouse y me había pulido el estándar dos veces. Me quedaban tres uñas. Y Hodge dice, ningún matón se va a andar comiendo las uñas. Y en el libro está traducido también uñas, en los dos libros, y en realidad lo que dice en el original es nails, pero como coffin nails, que se refiere a los cigarrillos. Me quedaban
Claro,
tres cigarrillos. Entonces, tipo,
me quedaban tres puchos sería
tres puchos, claro. Y es muy loco que las dos traducciones estén incorrectas y al mismo tiempo que el director no se esté dando cuenta. Bueno, nosotros no sabemos que le dicen nails a los cigarrillos. Bueno, puede pasar.
pero
Pero
que no lo
tipo de
sepa él.
calle, porque tiene mucha jerga el libro, que obviamente después al leerlo en español es como. Pero bueno, él no tuvo miedo a adaptarlo, ¿viste? De hecho, también en un momento dice, bueno, esta chica es como una chica de Harrison Marx, que era un tipo que, como si yo te dijera, era una chica de Sofovich en la actualidad,
Claro.
¿viste? O sea, es como, bueno, ¿quién va a saber de acá a 10 años que es una chica de Sofovich o que era una chica de Sofovich? Pero contame un poco cómo lo viviste vos.
Bueno, yo llegué al libro después de ver la película, lo cual me hizo como revivirla, porque la película es una adaptación, vos lo decías hace un rato, es libro puesto en cámara. Y sí, esa cuestión de la prosa seca, directa y contundente, la verdad. Me hizo querer buscar muchos más libros del tipo para descubrir de que
No
lamentablemente
hay.
son muy
Sí.
difíciles de encontrar. Hasta que no salió la precuela, que la tengo para leer y todavía no la leí, el resto de los libros de él, por lo que yo tengo entendido, ningún otro está en español, salvo las dos precuelas.
No, está solo una de las precuelas, la segunda me dijeron que no la van a sacar por esto mismo, porque es muy mala, y tiene uno que se llama GBH, que lo publicó
El
la
último.
editorial Soho, y se llama en español, tiene otro nombre, que es No solo morir. No solo morir, se llama el
Esa
otro.
es GBH, por lo que veo, es su último libro.
Su último libro, claro, que viene con un prólogo de Derek Raymond también. Y que es muy loco que esta novela, o sea, después del éxito que fue enorme, o sea, porque fue como un éxito enorme y tuvo como muchas posibilidades de adaptarle a otros libros, finalmente no salió nada de todo eso y Lewis ya estaba tan caído en desgracia que escribía totalmente borracho. Le dejaba las hojas para que las pasaran y las pasaban directamente con un montón de errores de tipeo y los libros salían directamente así, plagados de errores de tipeo, lo cual me hace sentir bien a mí que me caracterizo, es un estilo, es mi trademark que con errata en mi libro.
Estoy rindiendo el homenaje a Lewis.
Lo podría decir así, pero era muy loco esto, un tipo que la pegó tanto Y después fue olvidado, y no estamos hablando de una carrera que se extendió a lo largo de 30 años como uno podría, murió a los
No.
42 años.
Sí, y son en total unos 15 años de carrera si contás que su debut es del 65, pero en realidad Carter sale en el 70.
Claro, hasta Carter no era
Entonces,
nadie.
del 70 al 80 son 10 años intensos de un tipo que tuvo un pico y desapareció.
Sí.
Bueno, después, en cuanto a la película, y mejor dicho, en cuanto a la película y la historia general, no se puede decir mucho, porque salvo que te pongas a contar específicamente tal o cual escena, hay una buenísima, que es cuando sus jefes en Londres están pensando que él demora mucho y le mandan dos matones a buscarlo, que lo encuentran en la cama con una chica, y
Sí.
Carter sale completamente en pelotas con una escopeta de dos caños, los echa de la casa y sale a la calle y hay una vecina, esa escena es divertidísima,
Sí.
una vecina que sale a buscar la leche y está Kane en bolas con una escopeta impasible además, imperturbable, con su escopeta y en pelotas.
No, totalmente. Le dicen, guarda eso, le dicen, viste. Te hablamos de la escopeta, le dicen, viste.
Sí, buenísimo, les dice, guarda eso, te hablamos de la escopeta.
Pero también es muy dura toda esa parte porque inmediatamente antes a esa mujer, que es la chica que lo está hospedando, que es un hotel, no es un favor, la fajan y él con tal de que no la llame a la policía, decide acostarse con ella casi como un acto de esto, de bueno, voy a hacer, o sea, o el sexo o la violencia me van a servir para conseguir el objetivo. Y que bueno, esto viene también, Kane ya estuvo antes que el director. Y él quería como retratar a los gángsters y a la violencia de una manera como muy realista, que no era lo que venía pasando en la época. Y él decía, tipo, literal, dice, en la vida real, cada piña en la cara rompe la piel, el cartílago y a veces rompe huesos. Y eso es lo que tenemos en la película, directamente.
Y la película, así como hablábamos de Bob Hoskins rescatando su carrera con The Long Good Friday, para Kane es la apertura a todo un nuevo perfil de personajes. Porque Michael Caine hasta esta película era el personaje agradable, simpático, muchas veces era el galán,
Cari
y
lindo.
acá es despreciable. Es algo horrible el Carter que compone Michael Caine. Es esa cuestión, esa mirada de ojos azules, impasibles, que no, es como una especie de serpiente que se te soltó en la casa, o sea, lo peor que te puede pasar.
Buena descripción, buena descripción. Sí, no, es aparte del tratamiento de la violencia que tiene la película, como muy directa, pero aparte operativa, te diría, o sea. Un método de comunicación entre los personajes, o sea, porque todo el
Sí,
tiempo
sí,
están
sí. Y
fajando
bueno,
a alguien.
tampoco entraremos en detalles, pero qué final.
No, sí, el final, bueno, el póster es bastante flojo.
Pa,
Como
el póster es un queme total,
el
pero
póster es
bueno.
un quema total, pero digo, hay algo muy, muy icónico de Carter, o sea, con el sobre todo ese, con la escopeta. Es como en otro post hablamos de Alain Delon, creo que era el clan del siciliano. Digo,
Sí.
es lo cool, o sea, es la
Sí, sí,
definición
sí,
de
sí.
cool, por más que sea tipo todo este tipo frío, cínico, mal parido, pero bueno, retrata ese mundo casi claustrofóbico todo el tiempo.
Y para llenar con las anécdotas y terminamos, hay tres adaptaciones de Get Carter. La que nos ocupa hoy, que es la mítica, una versión Blaxploitation, que se llama Hitman de 1972, con el cómico Bernie Casey y Pam Grier, como siempre, si no está Pam Grier no es un Blaxploitation, y una que se llama también Get Carter con Sylvester Stallone, que solo puedo pedirles que se mantengan lo más lejos posible de esa película.
Sí, yo no la vi, no me quise meter.
No te hagas eso, no te lo hagas nunca.